la realidad social, analizada desde las aulas y desde el barrio. El Puente. La Facultad de Ciencias Sociales y las organizaciones de la comunidad construyen conocimiento.
Y en la medida en que la universidad se sienta parte, entonces el saber académico y el saber popular cada vez van a ir dialogando más, ¿no? Y el saber académico entonces no quedará como un saber completamente abstracto.
Creo que el compañero hacía referencia a un concepto que era ayudarnos mutuamente, ¿no? El concepto de ayuda mutua está en la base de estos procesos de organización comunitaria.
Docentes, investigadores y referentes de organizaciones sociales reflexionan sobre la actualidad.
La universidad pública brinda posibilidades de cosas que no se podrían hacer de otra forma, pero de acá a la China.
Un espacio de debate donde cruzamos miradas para comprender nuestra sociedad. El Puente. Es hora de encontrarse.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas. Esto es El Puente, el programa de radio de la Facultad de Ciencias Sociales que hacemos para la radio de la Universidad de Buenos Aires. Estamos los martes y los jueves en vivo de 3 a 4 de la tarde y además también salimos al aire por otras radios, nucleadas en Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias, la radio de la Asamblea de Juan B. Justo y Corrientes en Ciudad de Buenos Aires y todas las radios que se van sumando, como el Sistema Integrado de Radios de la UNER, la Universidad Nacional de Entre Ríos. Les mandamos un abrazo a todas y ya saben, si quieren comunicarse con nosotros y también sumarse a esta gran red que es El Puente, que hacemos desde la Facultad de Sociales, pueden escribirnos al Facebook, facebook.com/elpuenteradio. Allí están, esas son las vías de comunicación. Pueden dejarnos comentarios, sus pulgares arriba, sus me gustas, también mensajes que nos pueden dejar ahí en el Facebook y el mail, que por el momento no está funcionando, porque la página de la Facultad de Sociales y el mail y todo lo que ello implica no funciona, así que por ahora el mail lo suspendemos, o también nos pueden seguir por Twitter en @elpuenteradio. El programa de hoy va a estar dedicado especialmente al tema de teatro comunitario, esta otra forma de hacer teatro y de ver teatro. Así que no se pierdan el programa de hoy, que es el número 125.
Opinando, construimos puentes. Deja tu comentario en www.facebook.com/elpuenteradio.
Como decíamos en el programa de hoy, vamos a estar hablando de lo que es el teatro comunitario. El teatro, en su significado general, dicen que viene del griego, de la palabra teatrón, y que puede traducirse como el espacio o el sitio para la contemplación, donde los actores representan una historia ante una audiencia. En cambio, el teatro comunitario es otra cosa, tiene que ver con un proyecto de comunidad, en donde los vecinos, la comunidad está involucrada. Vamos a conocer un poco de qué se trata el tema de hoy, junto con los compañeros que vinieron hoy a ayudarnos un poco a desasnarnos. Ellos son integrantes de un grupo de teatro comunitarios que es el grupo Desparramos. ¿Cómo están?
Muy bien, todo bien.
Bien fuerte ahí al micrófono. Estamos en compañía de Nicolás Loza, de 23 años, y también de Florencia Rossi, de apenas 18 añitos. Muchas gracias, chicos, por venir aquí a la radio. Ellos son, decíamos, integrantes del grupo de teatro comunitario Desparramos, que está ubicado y nace en la localidad de Ramos Mejía, ¿no?
Sí, sí. Bueno, primero, muchas gracias por invitarnos. Y qué lindo estudio, che, me encanta el estudio, muy
¿viste?
Lindo. Sí, muy, muy lindo.
Cada día se va poniendo más lindo con más cositas que van incorporando aquí al estudio de Radio UBA. Y es verdad, sí, está muy bueno. Bueno, también, Nicolás, vos tenés experiencia en radio porque estás haciendo un programa, ¿no?
Sí, estoy en un programa en la radio Freeway, una radio comunitaria. Tampoco se puede decir como la experiencia que me estabas comentando vos, que ya tenés un par de años, pero estuve en un par de...
¿Cómo se llama el programa?
Algo habré dicho.
Algo habré dicho,
sí, y mando está... un saludo a las compañeras. Está los lunes a la noche, de 8 a 9 de la noche.
Bien, ahí así lo pueden escuchar. Lunes de 8 a 10...
A 8 a 9 de la noche.
De 8 a 9 de la noche por la Radio Freeway.
La Radio Freeway, sí.
Y decíamos que el tema de hoy va a ser justamente ese. ¿Qué es el teatro comunitario? Y que nos puedan contar la experiencia del grupo Desparramos. Ya los que quieran meterse en la página, tienen una página web www.desparramos.blogspot.com.ar, sí, como para ir ya chusmeando de qué se trata este grupo de teatro comunitario Desparramos.
Y a Patricios en 1929.
Patricios tenía otra vida, además de la gente que trabajaba en el ferrocarril, era la gente que viajaba, los que trabajaban vivían todos acá.
En general, la primera idea fue cuando Bicho Valle llegó al pueblo, de pensar que estaba loca, que cualquier cosa se podía hacer en Patricios menos un teatro.
De ti, la noche dura.
De donde estamos nosotros parados, donde estaban ustedes, a veces se genera como un puente, como una comunicación, y bueno, y eso es lo que transmite el alma y el cuerpo.
Y la creación colectiva es, por ejemplo, a alguien se le ocurrió que la obra podía tener un personaje así, escribió un boceto de lo que iba a ser, yo lo actué 5 veces, en esas 5 veces le agregué 10 diálogos diferentes, después otra compañera mía lo actuó y le agregó otros 10.
Acá tengo tu carta, sí, no, pero todavía no te la puedo dar.
El teatro para mí... Y es una forma de vida.
Es gente.
Algo que te atrapa.
Son historias.
¡Adiós! ¡Nos vamos para la Argentina! ¡Y nos llevamos el olor de la tierra mía! ¡Adiós!
El problema contado en voz alta se afloja. Es distinto. Entonces el teatro hace de eso. De amigo. Le fuimos contando al público lo que nos estaba pasando. Y eso fue lo bueno para Patricio. Ese.
Me volví a vivir acá, a mi pueblo, y busqué desde mi pueblo la posibilidad que yo tenía de trabajar.
A mí me costó más, mucho más de lo que parece. Pero el cambio es de adentro para afuera, sin duda.
Ahí escuchábamos un pedacito del tráiler de un documental, Patricios Unido de Pie, un documental sobre el grupo de teatro comunitarios del pueblo Patricios, en la provincia de Buenos Aires, cerca de 9 de julio. Es un pueblo de 600 habitantes. Ahí contaban un poco la experiencia de qué es para ellos hacer teatro comunitario y lo que significó para este pueblo. ¿Pueden decirnos ustedes qué significa un poco la definición justamente de teatro comunitario? ¿De dónde viene el teatro comunitario?
Bueno, el teatro comunitario es un teatro de vecinos para vecinos, en donde uno por ahí se junta en una plaza, en una escuela, y entre todos se arma algo, que por ahí a través de improvisaciones o ideas de diferentes compañeros, se termina haciendo una obra o fragmento de ella, en el que todos participan, ahí como decían los compañeros del grupo.
Sí, creo que hay algo que decía una compañera del grupo de Patricios que es fundamental, que a partir de una historia, ella la agarró, la actuó y le agregó diálogos. Esa misma historia la agarró otra compañera y le agregó diálogos. Creo que un poco también la esencia del teatro es esa, ir armando algo, ir construyendo una historia que es propia del barrio y construirla entre todos.
Así es, ella hablaba de la creación colectiva, claro, ¿no? Sí. De la obra se va como amasando y armando entre todos, ¿no? No hay un guión ya estipulado, sino que la van construyendo.
Claro, para nada, es todo creación propia. Y sí, sale de la memoria de otra gente, de lo que vemos, de lo que nos cuentan. También es investigar cosas históricas que pasaron en el pueblo o en la ciudad a lo largo del tiempo y así hacer una obra de teatro.
¿Y siempre existió el teatro comunitario, el teatro hecho por vecinos, o nace en algún momento del país determinado?
El teatro comunitario nace después de que terminó la última dictadura militar. En el 83, sí. El primer grupo de teatro es el de Catalina Sur. Que en realidad el teatro comunitario es un movimiento que surge acá en la Argentina, que de a poquito se fue contaminando, digamos, para distintas partes del país, y ahora incluso hasta llegó
a Italia, por ejemplo.
A otros países y también a Europa, sí, sí. Es increíble. Sí.
Exportamos el teatro comunitario.
Exportamos el teatro
claro.
comunitario.
Por sí, ahí sí. existen otras formas parecidas, pero así como el teatro comunitario, eso de los vecinos y armando historias, no existe. Y claro, hay una red de teatros comunitarios que seremos, no sé, 30
sí,
o más.
Sí, 36, cerca de 40 grupos de teatro comunitarios de todo el país.
Una red nacional de teatro comunitario donde agrupa a los distintos grupos de teatro claro, sí, comunitario. Sí. Y vos decías que nace este movimiento después de la última dictadura. En el 83 nace el grupo de Catarina Sur.
Claro, había una necesidad de
expresar.
Sí, de contar la historia que no la ves en otro lado. La historia propia del barrio, desde nuestro mismo punto de vista. Digo nuestro desde el lugar de todos los grupos de comunitario. Pero sí, en realidad es una forma de teatro independiente, pero que se aleja de la interpretación del teatro convencional, digamos.
Y también en los momentos de crisis aparecen nuevos grupos. La red nace justamente en el 2002, después de la crisis del 2001. Sí. ¿Cuándo nace el grupo de teatros de Esparramos?
En el 2004.
2004.
Hace 9 años, que ya el año que viene cumplimos 10 años, así que vamos a ver si hacemos una fiesta.
La gran fiesta se viene, claro.
Sí, 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 pero sí, hace 9 años y empezamos de a poco cuando vino al un colegio de allá de Ramos, vino a Catalina Sur a representar su obra y de ahí salió la iniciativa de formar un grupo de teatro comunitario con Beatriz, que es la directora, ¿no? Y ella nos dijo de hacer una reunión informativa y a partir de ahí nos empezamos a juntar en el Banco Credicop de allá de Ramos o en la Plaza Mitre, que es la plaza de Ramos. Y ahí empezamos a hacer improvisaciones, todo con la ayuda de los directores de Catalina Sur y de Calandracas.
Además Bianchi y Ricardo Talento, que son como dos referentes del teatro comunitario a nivel nacional.
Entonces ahí llega el grupo Catalina, se hace la obra y ahí se contagian los vecinos a querer armarlo. ¿Y cómo fueron los comienzos, los primeros encuentros? ¿Cuánta gente participó y qué es lo que fue lo que hicieron?
Y en un principio éramos 30, yo estoy desde que comenzó, así que era una niña.
¿Vos tenías cuánto?
9 años.
Apenas 9 añitos y ya sí. estabas ahí actuando.
Sí, porque también va mi abuela y mi mamá, y él también.
Sí, hay algo que en realidad no nombramos del teatro, que es... Primero, son grupos muy numerosos.
Sí.
Creo que los grupos que menos tienen son 30 personas, de ahí para arriba, y hay grupos de más de 100 personas incluso. Después, algo muy lindo es que el teatro comunitario es como que nuclea distintas generaciones de una familia. Ella te decía, por ejemplo, que va la abuela y la mamá. En mi caso también hay... bueno, está mi papá, que es otro de los que está desde el principio, otro de los fundadores casi.
¿Cómo se llama tu papá?
Juan Carlos. Desde el
mandamos
principio.
Un beso a todos, a Beatriz, a todos también,
sí,
¿no?
Sí, un saludo muy grande. Pero bueno, está él, está mi hermano, está mi prima.
Es un ambiente más familiar.
Es un ambiente muy familiar, sí.
Sí, también te vas haciendo amigos de todas las edades, porque... Sí, hay gente mayor hasta niños, nenes.
Se han formado parejas incluso.
También.
Claro, me imagino las historias que deben tener ahí.
Sí, sí, y está saliendo un bebé, que es mitad Esparramos, mitad otro grupo de teatro comunitario.
Claro, porque te juntás con otros grupos en la red y ahí también pueden hacer historias de amor.
Sí, una compañera es, pareja de un...
Del director
de
Res o no Res.
Del grupo Mataderos.
Hasta chismes y todos tenemos acá en el puente.
Podemos hacer un programa de...
Los chismes de teatro comunitario.
Sí.
Así que ustedes empezaron desde chiquitos.
No, yo no.
Vos no.
Yo arranqué hace 3 años. Sí,
a los 20.
A los 20, sí, sí. Empecé a los 20.
Igual ya venías conociendo la obra.
Ya la obra me la sabía como un integrante más, prácticamente, por verlo a mi papá.
Claro.
Justo coincidió que mi hermano y yo arrancamos el mismo año, hace 3 años.
¿Y hay que saber actuar, saber algo de teatro para poder participar?
No, para nada. Es totalmente libre, ni teatro, ni canto, porque también cantamos.
Ah, también cantan.
Claro, es una obra de teatro donde se mecha la actuación, el canto y hasta a veces el baile, percusión, música, de todo. Y no hace falta experiencia previa para nada.
¿Y cómo son las reuniones, los ensayos, cuando llega algún vecino nuevo? ¿Cómo es la dinámica de funcionamiento?
Bueno, generalmente lo que se hace es hacer improvisaciones. Por ejemplo, ahora estamos intentando hacer una obra nueva, así que lo que se hace es, por ejemplo, como te decía, somos grupos numerosos, es hacer grupos de gente y proponer una temática. A partir de esa temática, cada grupo de gente improvisa una escena.
Bien.
Improvisa una escena de la vida cotidiana, puede ser algo muy disparatado, puede ser una anécdota que le pasó, a partir de algo...
Que se dispara desde un grupo que es dramaturgia. Que sería, porque nosotros nos dividimos en comisiones y cada comisión se encarga de algo. Por ejemplo, está el grupo de dramaturgia, que es por ahí los que disparan y van armando la obra. Después el de prensa, que es el que va fomentando eso de que nos conozcan en otros lados. El de...
Bueno, después está logística, difusión, hay...
Están bien organizados en comisiones de trabajo.
Sí, comisiones de trabajo. Sí, sí, sí. Incluso, como decías esto de dramaturgia, que si bien disparan las ideas, en realidad lo que también hace el grupo de dramaturgia es tomar lo que sale en las improvisaciones de los distintos grupos y en base a eso ver para dónde puede enfilar la creación colectiva.
En el audio que escuchábamos antes decía que los temas y el tema que se va contando quizás tratan problemas de la vida cotidiana, pero contado en voz alta es como que se afloja y es distinto. ¿Cómo son los temas que aparecen en las obras de teatro del grupo Desparramos?
Bueno, nosotros tenemos dos obras. Una que va desde que llega el español a La Pampa, donde no había nada, se suponía. Y después... la segunda, que va hasta 1950, y la segunda, que es de 1950 a la actualidad. Y se van tocando diferentes temas de la historia argentina, basados en Ramos, más que nada.
Vistos desde el punto de vista de Ramos Mejía.
Claro.
Y ¿cómo se llaman las obras?
La primera es Ramos, hasta acá llegamos. Y la segunda es Ramos te lo cuenta, a partir de los 50. Y bueno, es la historia de tanto de mundialmente, del país y de Ramos Mejía en sí, todo junto. Y bueno, ahora estamos viendo la tercera, que no sabemos bien para dónde va a dispararse, pero algo más actual, suponemos, pero...
Pero las obras son más bien históricas, contando un poco la historia de Ramos, la historia del país.
Claro, sí, sí, sí. Se toma, como decíamos, desde el punto de vista del vecino de Ramos, cómo se fue dando la historia. En la primera obra, como contaba Flor, cuando llegan los españoles, cuando se empieza a poblar lo que hoy se conoce como Ramos Mejía, cuando llega el fundador del pueblo de Ramos Mejía, que es Francisco Ramos Mejía. Se personifica y bueno, a partir de acá las tierras que se van loteando, que en principio este Francisco se las reparte a los hijos, después de ahí las tierras se lotean entre los inmigrantes que llegan,
los
cuando
españoles.
Llegó la oleada de inmigrantes españoles, italianos, y bueno, a partir de ella se va llegando a la actualidad.
Está buenísimo porque van reconstruyendo la identidad del lugar, la identidad del partido de ustedes.
Además, uno se siente identificado también con esa historia porque es una historia nuestra. Si bien es algo que
no vivimos
nosotros, es una historia bien, bien nuestra, e incluso gente grande que ha visto la parte de los loteos. Hay una parte que tomamos
los carnavales,
las fábricas,
sí, que, nacionales, sí.
Que para el que vivió esa época es algo fuerte,
sí, claro.
Hay mucha, genera mucha identificación.
Muy emocionante, la parte de la fábrica es algo que en la primera obra, en el peronismo, donde empieza, es una canción que trata de todas las fábricas que había por la zona, la Siam, la Danubio, y que cómo después cierran, pero que en ese momento estaban en plena actividad y nada, es muy emocionante.
¿Y qué pasa con el público? ¿Quiénes son los que van a ver las obras? ¿También son vecinos de Ramos Mejía o cómo y dónde se hacen esas obras?
Bueno, las obras, en principio el teatro comunitario es algo de la plaza. La obra del teatro comunitario
público. Empieza
en la plaza, en el espacio público, siempre con entrada
gratuita. A la gorra.
Exactamente,
la mayoría de las veces.
Sí, sí, gratuita, la gorra, y empieza a hacerse conocer así, en la plaza, lo ve el vecino que va a la plaza, se engancha de alguna forma porque ve su historia reflejada en esa obra, y bueno, después en distintas instituciones, en escuelas, en la región municipal de Ramos Mejía también la hemos hecho un par de veces.
En la calle también.
En la calle, sí, sí, se ha cortado la calle incluso
en el centro de Ramos, bien en el centro, sí. Y la última que hicimos fue en el Haroldo Conti, en
la ex-ESMA.
Claro.
El espacio para la memoria. Sí. ¿Y cómo fue esa experiencia?
Inolvidable.
Muy, muy, sí, fuerte, algo muy
Porque
fuerte.
hacer algo alegre en un lugar tan triste, con tanto recuerdo, fue muy fuerte, sí. La verdad que...
Sí,
Claro, me imagino, no sé si ustedes ya han ido a ese lugar.
No, era la primera vez. Habían ido otros grupos de teatro comunitario, pero la nuestra era la primera vez. Y aparte, como no teníamos mucha gente de capital, teníamos que atraer público y entonces estuvimos promocionándolo en muchos lados y fue un montón de gente, fue muy emocionante.
Sí, sí, sí.
¿Y fue diferente a lo que se generó cuando lo hacen en la plaza en Ramos Mejía o no?
Y es otra
¿qué
cosa.
¿Qué características tuvo?
Sí, sí, sí. Es otra cosa porque calculá que nos sentíamos en un sabiendo que es un lugar en donde antes se acallaron tantas voces, hoy poder gritar, poder reírse, poder cantar en ese lugar es algo muy muy fuerte y más que nada para la gente que vivió esa época fue gente fueron un par de personas que fueron ex detenidos,
claro,
que se salvaron de ser desaparecidos. Y sí, sí, sí.
Y ustedes ahí contando la historia de Ramos Mejía, claro, que también quizás había público que no era de Ramos.
Sí, muchos que por ahí eran amigos que nunca habían ido a Ramos Mejía a ver la obra y que, como le decíamos en Capital, vinieron y les sorprendió. Porque no solamente los de Ramos Mejía entienden, porque es algo que nos pasó a todos.
Claro, claro.
Sí, no es un chiste interno.
Claro, claro, se puede entender para todos los barrios. Claro. ¿Y cómo hacen con la cuestión de logística de también, no sé cuánta gente forma parte del grupo de Esparramos?
Y somos 50, un poco más, menos, pero en general 50 y más.
Sí. Para trasladar a todo la gente que va a actuar, el vestuario, ¿cómo hacen con eso, con el vestuario? ¿Cómo lo arman?
Es un tema, porque además del vestuario también tenemos mucha escenografía.
Claro,
mucha
tienen escenografía. Bastante escenografía.
Sí, sí, alquilamos un flete generalmente que, bueno, algo importante del teatro comunitario es independiente, es autogestivo. Nosotros mismos nos mantenemos con lo que generamos con la gorra, con eventos que hacemos. Hace poco organizamos
una lentejeada
para recaudar fondos, porque todo sale de nuestro bolsillo y de una muy pequeña cuota que ponemos cada uno voluntariamente. Pero sí, la movilidad la hacemos nosotros. En este caso, en el Haroldo Conti nos facilitaron un micro para viajar, porque era algo un poco más lejos,
claro, claro.
Pero generalmente sí, nos movemos nosotros por nuestros propios medios. Por ahí si hay algún compañero que tiene auto, se junta con otros y van juntos.
La cuestión esta del vestuario y el montaje para las obras, ¿hay algún grupo, alguna comisión de trabajo que se dedica a eso? ¿Cómo aportan? Quizás si es ropa más de otra época, uno puede traer lo que tiene en la casa, no sé, ¿cómo arman eso?
Hay, en realidad hay una vestuarista que también forma parte del grupo, que es como la asesora, y también hay gente que la ayuda. Y sí, vamos buscando, viendo qué nos puede servir para cada escena, porque además no actuamos en un papel nada más. Tenemos como, no sé, él actúa en casi todas las escenas, Nico, yo más o menos también. Estamos como en
entrar
6
y
papeles.
Entrar y salir, entrar
claro,
y salir.
Claro, entonces tiene que ser algo fácil,
sí,
porque
claro,
no te vas a poner todo un vestuario, porque después a la siguiente escena no llegas a tiempo. Entonces tiene que ser un constante intercambio de ropa que sea fácil de poner y que también se vea el contexto en el que está, porque no te vas, sí, a poner algo del 2000 en el 1950.
Generalmente el que tiene varios papeles es como una cebolla, porque se,
sí,
pone de todo arriba,
ah,
como para salir de una escena, ir sacándose las capas y ir pasando las escenas que siguen.
Y sufre todo el calor.
Y, sí.
Estamos conversando con Florencia Rossi, de apenas 18 años, integrante del grupo de teatros de Esparramos, y también con Nicolás Loza, que nos están contando esto que es el teatro comunitario y qué hacen desde el grupo de Esparramos allí en Ramos Mejía. Llegó el tiempo de la música ahora en el puente. Si les parece, vamos a escuchar un tema de Víctor Heredia. Son los artistas equilibristas.
Son como niños buscando abrigo, pájaros tristes soñando amigos. Entre el delirio y la cordura juegan sus sueños de locura. Son los artistas equilibristas en el andamio de sus engaños. Vienen y van sin descansar. y esperan ser importantes, son emigrantes, fundan tablados, son adorados, son bien amados, son insultados, son buena gente, entre la gente, pasa las horas, sus malas horas vienen y van, sin descansar, magos del aire, bufones frailes, de un dios de cristales de color, de la risa al dolor, del llanto al amor, del drama a la comedia, hay de todo el mundo. Aplausos y fracasos, ahí están los artistas, poniéndole a la vida el corazón.
La realidad social, analizada desde las aulas y desde el barrio. El puente.
Seguimos en el puente y en el programa de hoy queremos pasarles una información y conocer una obra de teatro que se está desarrollando desde el movimiento afrocultural. La obra se llama Afro-Latinoamericanas de Voces, Susurros, Gritos y Silencio. Y estamos en comunicación telefónica con su directora, Alejandra Ejido. ¿Cómo estás, Alejandra?
De lo más bien. ¿Y ustedes cómo están?
Muy bien, muchas gracias por atendernos. Y queríamos, bueno, que nos cuentes un poco de qué trata esta obra de teatro, cómo surge, con qué textos.
Bueno, primero que todo, muchísimas gracias por esta entrevista. Esta obra surge precisamente en el 2010, en el año del Bicentenario, que nos parecía que las mujeres afro también teníamos que aparecer, considerando que habíamos todas ayudado en la conformación de nuestras distintas naciones.
Bien.
Esa fue la razón principal, que llegáramos también, como se festejaba las distintas naciones, que más o menos en Latinoamérica habían sido coincidentes, las fechas, quiero decir, nos parecía que también teníamos que aparecer nosotras, que teníamos un lugar en la construcción de las naciones, tanto las mujeres que vinieron esclavizadas como nosotras que somos su descendencia.
Y aparece
la primera versión, viene a ser bastante performática. De todas maneras, siempre fue el mismo principio. Son textos escritos por mujeres dramaturgas afro e interpretados por mujeres afro. Desde la historia hasta el día de hoy. Porque el concepto viene a rezar más o menos en este sentido. Somos mujeres con, digamos, con dobles opresiones culturales, ya sea por el color de piel, como también por el género. Y, por ejemplo, en la época de la esclavitud, no solo se explotaba nuestro trabajo, sino también se utilizaba como medio de explotación nuestra sexualidad.
Claro.
Es decir, un problema seriosísimo en sentido general con esta cuestión. Y esta realidad, que en definitiva fueron herramientas tanto para el colonialismo como para el imperialismo, como distintos sistemas que han ido viniendo hasta el día de hoy, la mujer afro sigue siendo invisible, y si es visible es por su cuerpo. Pocas veces se nos reconoce y se nos, exactamente eso, se nos reconoce como intelectuales, con trabajos o con, digamos, profesiones. Pocas veces, nos cuesta mucho en ese sentido.
Claro. ¿Y podés un poco, Alejandra, contarnos el argumento de la obra, de qué,
bueno,
mínimamente de qué trata?
El argumento, ya les digo, que esto es de lo que trata. De la situación de la mujer afro, que es así desde que llegó como esclava hasta la situación que tiene la mujer afrodescendiente. Ya en términos de argumento, hay un juicio que se produce en la Argentina, en Córdoba, a finales del, a mitad del 19. Y es una mujer con una dote que se va a hacer un juicio a la iglesia porque su esposo está dilapidando la dote con esclavas pardas y negras. Y pide, esto es un hecho real, que atestiguen estas mujeres. Entonces, esto viene a ser como la línea argumental. Bien. Cada una de estas mujeres van contando las estrategias para sobrevivir en la época colonial. Y cada uno de estos personajes, de alguna manera, se desdobla y pasan con, digamos, una herramienta estética al momento de hoy, a la mujer que es hoy, más que el intérprete, a la persona que es hoy, con sus realidades, y el público puede ver cuán parecida es la realidad del personaje con respecto a la de la persona.
Y más o menos. Ese es el argumento. Uh-huh. ¿Y esta obra la están haciendo dónde y cómo se puede ver?
La estamos haciendo en el Movimiento Afrocultural, que es uno de los espacios que trabaja en promoción de la cultura afro, que está en Defensa 535, en el barrio de San Telmo, el barrio de Montserrat. Y lo hacemos los sábados, la hacemos los sábados a las 21 horas. Y todos los sábados de julio la vamos a estar haciendo, y la entrada es libre.
La entrada es libre y gratuita.
Ajá.
O sea que los vecinos ahí del barrio pueden ir y participar y ver esta obra que Alejandra Ejido está dirigiendo, afro-latinoamericana.
Yo dirijo la obra, y la selección de textos es de Bea Heller y mía, y las actrices: Carmen Giannone, afro-argentina, Silvia Balbuena, afro-argentina, Anastasia Jiménez, paraguaya, Irene Gaullí, es uruguaya, y Natalia Morales, es colombiana. Hasta ahí los textos son afrocostarricenses, afrocubanos, es decir, hasta donde pudimos, afrobrasileros, intentamos realmente abarcar hasta donde pudimos esto que decimos, afrolatinoamericanas, ya sea por las componentes de del grupo o por los textos que manejamos.
Te agradecemos mucho, Alejandra, por esta comunicación y éxitos en la obra cada sábado de julio.
Soy yo quien les agradezco, les repito, y bueno, las esperamos y los esperamos a todos. Muchísimas gracias.
Un abrazo, gracias, Alejandra.
Buenas tardes.
Era Alejandra Ejido, la directora de Afro Latinoamericanas de Voces, Susurros, Gritos y Silencios. Esta obra que se va a estar haciendo todos los sábados de julio a las 9 de la noche en la sede del Movimiento Afrocultural, en la calle Defensa 535, en la ciudad de Buenos Aires.
Yeah.
espacio para el intercambio de ideas.
Básicamente, en el teatro comunitario es un teatro de vecinos, o sea que en principio soy un vecino. Cubro el rol de director, porque tengo formación de director, cubro el rol de dramaturgia en el sentido comunitario, colectivo, o sea, organizo la creación que sale del propio grupo.
Como siempre trabajamos en la plaza, las temáticas las tomamos de lo que el propio espacio público manifiesta, y lo mismo la música. Ahora estamos haciendo una búsqueda de qué sonidos había en el momento en donde era un cementerio, qué sonidos había donde, en el momento en donde ese parque, antes de ser un parque, era un baldío.
Que un vecino que desarrolla su creatividad es capaz de modificar su entorno y lograr una mejor calidad de vida para sí, su familia y su comunidad.
La fuerza con que todos los vecinos lo transmitían y lo decían y lloraban en escena, porque no estaban contando nada ajeno, estaban cantando, cada cual tenía sus memorias, sus imágenes, y esos dolores, al ponerlos ahí en escena, después se transformaban en una alegría, porque es una alegría desde esto que la palabra cura, desde esto que la expresión te libera, porque eso lo decís, lo pones ahí, le das una materialidad, lo podés analizar, lo podés debatir, lo podés cambiar.
Y hoy en El Puente estamos hablando de teatro comunitario junto con integrantes del grupo de teatro comunitario Desparramos de la localidad de Ramos Mejía. Estamos con Nicolás Loza y con Florencia Rossi, hoy charlando un poco de qué se trata este tema. Y escuchamos recién este audio donde aparece Ademar Bianchi, el director del grupo de teatro Catalina Sur. Luego también hablaba Emilia de la Iglesia, directora de teatro comunitario Rivadavia en la provincia de Buenos Aires, y Agustina Ruiz Barrea, de directora del grupo de teatro comunitario Los Pompa Petrillazos del barrio porteño de Parque Patricios. Se decían varias cosas en cuanto a qué significa el teatro comunitario, que es lo que veníamos diciendo. Esto también, que el arte es un derecho y está bueno garantizar ese derecho de hacer arte y las condiciones necesarias para que los vecinos se expresen. Que el arte también no está separado de la vida cotidiana y los problemas cotidianos de las personas, ¿no? Se decían ahí varias expresiones, como que la expresión también te libera, que el dolor se puede transformar en alegría. No sé, para ustedes, desde lo personal, ¿qué significa el teatro comunitario y cómo lo viven?
Mira, creo que justamente con eso de que el dolor se transforma en alegría, creo que puede sintetizar de forma perfecta lo que veníamos hablando del Haroldo Conti, por ejemplo, de lo que significa de un espacio que antes significaba el dolor, hoy puede ser un espacio de alegría. Una vivencia cotidiana que quizás no es la más favorable para la gente, pero que al momento de entrar en el teatro comunitario y poder expresar eso que le pasa, termina volviéndose algo positivo, algo que puede generar una transformación social, digamos, de alguna forma. En ese aspecto me parece que los audios que escuchábamos sintetizaban lo que veníamos hablando.
Sí, eso de que expresar para afuera lo que nosotros sentimos y hacer que valga, que la gente se vea identificado con lo que hablamos, también me parece que...
Y también desde lo comunitario, también quizás desde lo personal, ¿qué le pasa a la persona de manera individual, al actor, claro, en haciendo teatro comunitario? ¿Pueden experimentar ustedes algo desde su propia experiencia, si les transformó en algo, por ejemplo?
Y yo, que lo hacía de chiquita, para mí es como una costumbre, es algo que lo
como algo
hice
natural
desde siempre. Y sí, que por ejemplo en el colegio a mí me reservía, porque en historia y eso yo ya sabía muchas cosas por teatro, y me acordaba de las canciones, siempre hablaban y decían una frase por ahí las profesoras y yo ya automáticamente me acordaba de las canciones de teatro, de los diálogos, que me lo sé de memoria, pero...
Claro,
sí
es la guionista, es ella, porque se sabe todo. Alguien se olvida, salta sí, ella a decir lo que falta.
La memoria de Florencia.
Sí, sí, en todo está. Sí. Yo puedo contar que... Quizás desde lo individual me ayudó a ver la importancia de lo social y de lo grupal. Creo que esto va mucho más allá de la satisfacción individual que me puede generar a mí salir y que me aplaudan a mí. Ver un grupo tan grande de gente, insisto con lo mismo, de diferentes edades, sin formación artística, que se podría decir, expresándose es algo que no lo vi en ningún otro ámbito y eso me parece importantísimo.
¿Cuánto tiene el más jovencito y el más grande, saben?
Sí, la más chiquita, Lara, ahora sí. Entró una nena más chiquita todavía.
Sí, tendrán 7
años.
8 años, sí.
6, 7, 8 años.
75 al más grande, más o menos. Bueno, 76. Mi abuela tiene 76, sí, por ejemplo.
Claro.
Creo que es la más grande.
Alrededor de 80 años. Sí. Entre 7 años y 80.
Bueno, una amplia gama de experiencias, sí, y de diversidad.
Y de ahí sale lo mejor, de todos los grupos, de las diferentes edades, pensamientos, de ahí sale lo mejor, de lo grupal.
¿Y cómo es en relación al impacto quizás en la comunidad, en lo comunitario, ¿no? Y cómo convocar a otros vecinos? Me imagino que después de ver una obra de teatro de Desparramos, se entusiasman y quieren sumarse.
Creo,
¿no?,
que la mejor difusión es esa. Sí. Ir a ver una obra, sea de Desparramos, sea del grupo de teatro que sea, yo lo que más recomiendo es...
ir a verlo.
Te gusta el teatro mucho, si te gusta el teatro mucho, con más razón, pero te gusta el teatro, ¿no? Ir a ver teatro comunitario porque es algo diferente, es algo que no te esperás. Yo cuando no lo conocía y lo vi por primera vez, me impactó mucho. Incluso gente que hemos invitado a ver la obra, al decir que es gente que no tiene formación actoral, que lo hacemos por divertirnos,
se prepiensan que...
Claro, quizás los invitados van esperando, bueno, una especie de obra infantil de fin de año, y se encuentran con algo que es realmente muy profesional y que tiene muchas horas, mucha dedicación, y la gente queda muy muy asombrada. No lo digo y no lo ensalzo por ser una práctica que hacemos nosotros, sino por los comentarios que me han hecho de gente que ha ido y se ha encontrado con algo que no esperaba de ninguna forma. A mí me ha pasado en su momento cuando lo fui a ver desde el lado del espectador.
Claro.
Y algo importante que decíamos antes es esa red nacional de teatro comunitario, donde pueden encontrarse también con otros grupos y conocer las experiencias, las historias, ¿no? Y lo que contaban, que también realizan los encuentros de teatro comunitario. Claro. ¿Qué son esos encuentros?
Y son un encuentro justamente de la mayoría de los grupos de teatro comunitario, que en general se suelen hacer cada un año en diferentes puntos del país. Nosotros fuimos a Patricios dos veces, que era el pueblo ese cerca de 9 de julio. Fuimos a 9 de julio una vez, pero no era un encuentro nacional, sino era del grupo de 9 de julio y el nuestro.
Claro.
Después a Rivadavia, que también estaba hablando Emilia, de ese grupo, que son... Rivadavia es algo totalmente raro, porque Rivadavia no es un pueblo muy grande y tiene dos pueblitos alrededor que conforman el partido de Rivadavia. Y ellos hacen una obra, todos los grupos. Serán, no sé, 300 personas, un montón.
Sí, sí.
Y es impresionante, sí. Y bueno, y ahí hicieron el último encuentro de teatro comunitario, que fue muy lindo porque era en el campo y ellos hacían la comida y había... Fue casi todos los grupos de teatro y fue muy lindo eso.
Claro. Justamente los encuentros son eso, reunir a grupos de todo el país, compartir experiencias, compartir obras, también cada grupo que se presenta puede llevar su obra, tiene la oportunidad de mostrar su obra ante los demás grupos y ver de alguna forma también que no es que está solo, sino que hay muchos otros que están igual que vos, que se expresan igual que vos, en la misma situación. Eso está muy bueno, sobre todo para... Bueno, acá lo que es Capital Federal el nuclea la mayor cantidad de grupos de teatro comunitario. Pero de repente grupos de otras provincias realmente están solos muchas veces. Y ver a tanta cantidad de grupos...
De gente que están en la misma. También hay en Salta, en Santa Fe, en Córdoba,
Misiones,
¿no?
En Mendoza.
Mendoza, Misiones, hay en
varias...
Hay
una hasta en Calafate, que es muy chiquito, pero está.
Sí, sí, sí. Con un ex integrante de Desparramos.
Sí,
salió de para allá. Sí. Que se fue para ahí.
Para a contagiar grupo, un poquito.
A contagiar un poco. Sí. Y también muchos grupos en formación, me imagino.
Sí, 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 también. Y bueno, el último encuentro que fuimos, que no es de teatro comunitario, fue de teatro independiente, que fuimos como invitados, porque era un concurso y nosotros fuimos como invitados. Fue en Lincoln, en la ciudad de Buenos Aires. En la provincia de Buenos Aires que está Lincoln. Y bueno, y ahí la idea era que una compañera nuestra vaya a hacer un teatro comunitario, que se forme allá un teatro comunitario. Entonces fuimos un fin de semana y el primer día hicimos como una actividad en una plaza donde invitamos a la gente de allá a que comparta con nosotros. Hicimos, bueno, distintas actividades recreativas para que se vayan uniendo a ver si se podía formar. Y después ya el otro día hicimos la obra y convocamos a ver si se podía formar un grupo de teatro comunitario, porque es lo lindo de que se formen muchos grupos. Por ejemplo, nosotros somos de La Matanza, porque Ramos Mejía queda en La Matanza, ¿no? Y de Zona Oeste somos los únicos. No hay otro.
Sí. El partido más grande de la provincia de Buenos Aires, que es La Matanza. Ustedes, Ramos Mejía, el único grupo.
La quinta provincia, como dice el intendente local.
Y bueno, tienen que recorrer La Matanza y empezar a contagiar a otros.
Sí, sí, sí. Incluso hemos recorrido un poco también.
Sí.
Hicimos la obra, la presentamos en donde hubo un centro de detención clandestino, que fue el Vesubio, que queda cerca de Aldo Bonzi, lo que es Aldo Bonzi en La Matanza. Y sí, estamos tratando de contagiar un poco.
Sí.
Pero bueno, como decíamos, insistimos, la mejor forma de contagiar y de que la gente se sume es que vaya a verlo. Sí.
Bueno, cuéntenos cuáles son las funciones que se vienen, qué es lo que viene en Desparramos, qué se puede ir a ver.
Bueno, la próxima función va a ser el 31 de agosto en el Club Estudiantil Porteño, que queda en Ramos Mejía, que será a las 18 horas. Y bueno, esa es la próxima función. Después seguramente va a haber más. Si quieren pueden entrar al blog de Desparramos, que es,
pues, lo repetimos, sí, que es www.desparramos.blogspot.com.ar. Desparramos con una sola R, porque es Desparramos
Mejía. Claro. Después tenemos Facebook, que es Grupo Desparramos Teatro Comunitario, también con una sola R. Twitter, que es Desparramos. Y también el mail, que es prensadesparramos@yahoo.com.ar. Así que ahí nos pueden encontrar y van a ir viendo las próximas actividades que tendremos en este año y en el que sigue, que son los 10 años. Así que probablemente hagamos fiesta, por ahí alguna presentación nueva, algo vamos a hacer.
Algo vamos a inventar.
Sí. Pero ya se pueden reservar los oyentes el 31 de agosto la próxima obra de Desparramos en el Club Estudiantil Porteño.
Sí, de Ramos, sí, Mejía.
Que ahí después pueden ver la dirección.
Sí.
Sí, Grupo Desparramos Teatro Comunitario en Facebook, que es la forma ahí
más fácil.
La forma más fácil. Ahí mandamos toda la difusión.
Sí.
Ahí también lo subimos también a nuestro Facebook, así que pueden buscarlo por ahí. Bueno, les agradecemos mucho por haber estado aquí en El Puente, un placer.
No, gracias.
Igualmente.
A vos.
Y saludos ahí a Laura y a todos los compañeros de Desparramos. Sí.
Bueno, gracias por darle difusión a este movimiento que es el Teatro Comunitario, sí, que este año está llegando a sus 30 años de vida. Así que vamos a ver qué festejos se van a hacer.
Sí. Toda una historia, 30 años de trayectoria. Así que, como que no, hay que festejar el hacer teatro con la comunidad.
Sí.
Muchísimas gracias, Nicolás y Florencia.
Gracias a vos.
El Puente. La Facultad de Ciencias Sociales y las organizaciones de la comunidad construyen conocimiento.
Y así llegamos al final de este puente del día de hoy. Les queremos saludar a los que nos dejaron sus me gusta en el puente: a Roger Ruiz, a Rolando Rodríguez, a Bárbara Labecki, a Gabriela Alejandra Gómez, a Rolando Leiva, a Silvana Giuliato, a Abuelos en Acción de Berazategui. Muchísimas gracias en nuestro facebook.com/elpuenteradio y también en Twitter a los que ahí nos dejaron, nos siguieron: a Cari Jorge, a Ariel Silvio Ramos, Virginia, a Jackie, a Lucas, a Soledad. Soledad. Muchísimas gracias a todos y les recordamos entonces lo que antes promocionábamos, la obra de teatro, si quieren ir a ver, en Ciudad de Buenos Aires, en el Movimiento Afrocultural, en Defensa 535, todos los sábados de julio a las 21 horas, Afro-Latinoamericanas de Voces, Susurros, Gritos y Silencios. Y también resérvense el 31 de agosto para ver la obra del grupo de teatro Desparramos en el Club Estudiantil Porteño, ahí del grupo Desparramos. Muchísimas gracias por acompañarnos, por estar del otro lado. Gracias Juan Figueroa en la operación técnica, gracias Carla Borria en la coordinación de aire, Emiliana García en las redes sociales, muchísimas gracias y nos vemos la semana que viene para construir otro puente juntos.
El Puente, un espacio para intercambiar ideas.
Conducción,
Luciana Culergian.
Producción,
Carla Borria y Leandro Araos Ortiz.
El Puente
es una realización del Programa de Capacitación para Organizaciones Comunitarias de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires.